Venga, pues aquí estamos, haciendo radio en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, calle Rayo Vallecano, con el técnico del Rayo Vallecano, que se llama Paco Gémez, y que sé que mañana afronta una cita especial para él, para los jugadores y también para los hinchas. Hola, entrenador, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno,
Esta es tu casa, ¿no?
esta es mi casa. Por ahora está en mi casa, un sitio donde he estado en varias etapas y ahora, bueno, pues me toca como entrenador y encantado de estar aquí.
¿Qué ha cambiado del Rayo que conociste en dos etapas al Rayo 2012-2013?
Me han cambiado muchas cosas, entre ellas el poder disfrutar de esta ciudad deportiva que tenemos, que cuando yo estaba aquí no la teníamos. Yo creo que esto le da al club y a la entidad, le da un digamos que un plus, ¿no? De poder realmente saber dónde estamos, cuál es nuestra casa, cuál es nuestro sitio, dónde podemos venir. Antes era un poco, bueno, pues, ibas a entrenar a un sitio, ibas a entrenar a otro, donde te dejaban o donde podías. Sin embargo, ahora ya tenemos todos claro que, bueno, que esta ciudad deportiva puede ser el inicio de una mejora para esta entidad, que indudablemente cada año tiene que ir a mejor, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado, tanto deportivamente, bueno, pues me he encontrado muchísimas mejoras, ¿no? Un club mucho más mejor estructurado, mucho más profesionalizado, digamos, que estaba antes. Y luego, por otro lado, bueno, pues lo que es la situación institucional, económica del club, que es así que es realmente preocupante, es difícil y es posiblemente, pues, de las peores que habrá vivido esta entidad en su historia, ¿no?
Paco, el Rayo está muy lejos en presupuesto del siguiente, o de los dos siguientes, que son Levante y Valladolid, pero muy lejos. Demasiado lejos a lo mejor para pensar en teoría en una salvación, digo con los números en la mano. Para vosotros es un reto la permanencia y no sé si calificarlo casi casi como un milagro deportivo.
Hombre, si te atienes solo a los números, pues posiblemente sí, ¿no? Es la diferencia que hay. No vamos a hablar ya con otro equipo porque es una diferencia brutal y abismal, sino con los inmediatamente más bajos es ya importante, ¿no? Importante, y bastante importante. Pero bueno, este deporte yo lo entiendo de otra manera. Entiendo que, bueno, que con grandes presupuestos indudablemente se pueden hacer grandes equipos, eso no cabe la menor duda. Pero también es verdad que bueno, que trabajando, que con pocos presupuestos se pueden firmar a buenos jugadores y con buenos jugadores no son estrellas, pero sí se hacen buenos equipos, ¿no? Y cuando hay un grupo de gente que son buenos jugadores, que son buenos profesionales, que son gente comprometida y que entienden que este reto es un reto bonito para todos y del cual podemos sacar mucho en claro, pues puedes hacer un equipo competitivo y puedes luchar con el resto, ¿no? Siempre desde tus posibilidades y siempre con tus defectos y con tus virtudes, ¿no? Entonces, como cuando normalmente cuando empieza a rodar la pelotita, los números no entran en juego, si entran en juego solo los que están enfrente, lo que comentaba antes la rueda de prensa, pues ahí nosotros somos un equipo que no nos creemos que somos ni muchísimo menos mejor que nadie, pero que si realmente somos peores, los equipos contrarios van a tener que demostrar que son mejores que nosotros y van a tener que ganarnos, ¿no? En ese aspecto un poco está la línea de mentalidad de lo que ha sido siempre el Rayo, un equipo humilde pero muy trabajador, muy luchador, muy sacrificado y que jamás ha dado nada por perdido, incluso cuando te enfrentas a equipos que, bueno, que tienen infinidad de presupuesto más que tú.
Paco, esta gente lo ha pasado muy mal, la gente del Rayo en la última década, en Segunda B, no salía, un pozo auténtico, y ahora está jugando contra los mejores equipos de España. Por ejemplo, Atlético de Madrid, Real Madrid de un tirón. ¿Se lo tiene que tomar como un privilegio disfrutar de jugar, por ejemplo, mañana en un estadio como el Calderón, que yo creo que atesora uno de los mejores ambientes del mundo?
Sin duda. No solo tenemos que ir allí, cuando yo he comentado la rueda de prensa, no solo tenemos que ir allí a disfrutar nosotros y a jugar al fútbol nosotros y a exponer todo, ¿no? La afición también tiene que disfrutar, ¿sí? La afición tiene que echar su mente o su recuerdo hacia atrás. Y lo que tú dices, ves que hace 5 o 6 años estaba en Segunda B. Entonces, bueno, pues poder disfrutar ahora de esto yo creo que es motivo de satisfacción también para ellos. Yo creo que ellos lo entienden y así lo van a hacer, ¿no? El poder ir a esos campos, el poder disfrutar de ver a tu equipo enfrentándote a los mejores equipos del mundo, pues también es un motivo de satisfacción y de recompensa para esa afición que siempre ha estado al lado del equipo y que ha hecho mucho también porque el equipo ahora deportivamente esté donde está.
He leído algunas cosas sobre ti y me ha llamado la atención una frase que dijiste hace tiempo, no sé si mucho o poco, pero Paco Gémez dijo: "No me gusta que mis equipos vayan de pobres por la vida, que a lo mejor viene bien para el Rayo". O sea, que tú eres valiente y vas a jugar al
Sí,
fútbol con este equipo.
sí, sí, sí. Una cosa es que nosotros podamos, es decir, no obviemos la realidad, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Y digamos que, bueno, pues, además que nos lo recuerdan constantemente. Yo es un tema que tampoco quiero estar muy encima de él porque ya te digo, es lo que hay y con eso tenemos que tirar para adelante. Están siempre recordando el tema del presupuesto, del tema de los objetivos que estamos a cumplir. Es decir, yo no soy una persona que en mi carrera ni en mi vida me gusta que el resto me digan lo que puedo o lo que no puedo hacer, o a dónde puedo llegar o dónde no puedo llegar. Creo que es algo que tengo que ver yo por mí mismo, ¿eh? Yo creo que los límites me los tengo que poner yo. y no fijarme de lo que digan los demás. Es decir, si ahora mismo estuviéramos fijándonos de lo que dijera la gente, pues ya prácticamente estaríamos descendidos, ¿sí? Porque todo el mundo entiende que con el presupuesto que tiene el Rayo es muy difícil competir en esta liga. Pues yo no tengo por qué creerme eso, es decir, ni tengo por qué luchar solo y exclusivamente por la permanencia. Fue el primer mensaje que le dije al equipo cuando llegamos. No sé hasta dónde vamos a llegar, no sé lo que vamos a dar de sí, pero llegaremos hasta donde nosotros creamos o hasta donde nosotros podamos llegar, no hasta donde nos digan los demás que podemos llegar, ¿no? Entonces, yo creo que sería un grave error de empezar ya poniéndonos trabas y poniéndonos barreras, porque indudablemente lo que vamos a hacer es llegar mucho más o quedarnos mucho más cerca de lo que realmente podíamos llegar.
Me llamó la atención hace un par de semanas en la gala del Gol de Madrid, que hubo mucha gente del fútbol madrileño, que te encontraste con Luis García, entrenador del Getafe, y te vino a decir: Paco, enhorabuena, ¿cómo jugáis al fútbol? ¿Eso te llena de orgullo, te
Sí,
sonroja un poco?
no, no, me llena de
No
satisfacción.
solamente te lo dijo él, te lo dijo
Sí,
también Sandoval, por ejemplo.
no, además esto veo, son gente con la que tengo buena relación, los tengo muy buena estima de ellos, tanto profesionalmente como personalmente. Y que compañeros de profesión bueno, que te digan en esas cosas, llena de orgullo, ¿eh? Yo tampoco tengo reparo cuando veo un equipo de un compañero que me gusta lo que hace, que me gusta cómo juega, de comentárselo, porque creo que es de justicia también, ¿no? Entonces, ese hecho a mí me gustó mucho, bueno, porque son dos entrenadores de entidad, son dos entrenadores que llevan tiempo dedicándose a esto y bueno, que tienen un currículum que ahí está. Entonces, que ellos, bueno, pues te digan ese tipo de cosas de tu equipo, a mí particularmente me llena mucho de satisfacción.
Tú sabes que hay clichés en el fútbol y uno de ellos es que un equipo pequeño se tiene que encerrar o se tiene que parapetar atrás. ¿Tiras por la borda, tiras al mar ese cliché? ¿Vas a jugar al fútbol con tu
Yo
Rayo?
siempre le he dicho a mis jugadores que yo creo que el secreto de la cuestión está en creernos siempre que somos mejores de lo que somos. Eso siempre te va a llevar a ir más lejos. Y en jugar como jugaría un equipo grande. Es decir, los equipos grandes ganan por dos cosas, habitualmente. La primera, porque son muy buenos. Y la segunda, porque el resto de equipos que se enfrentan contra ellos, psicológicamente muchas veces ya partes derrotado. Es decir, son tan grandes, son tan fuertes que no crees en tus posibilidades a la hora de ir para adelante. Entonces, lo que yo quiero que cuando mi equipo salga al campo es que se sienta o que se note que puede hacer las mismas cosas que un equipo grande. Luego, nuestro talento nos llevará a hacerlas o no, o nos llevará a hacerlas mejor o a hacerlas peor. Pero lo que no podemos es renunciar a no hacerlas. Es decir, ese es el primer paso por los cuales los equipos grandes te acaban ganando. Primero, pues ya te digo, porque son mejores que tú. Y segundo, porque si tú te empequeñeces ante ellos, realmente vas a ser mucho más pequeño de lo que realmente eres. Entonces, la idea es de jugar como un equipo grande, de jugar como un equipo que sale a disfrutar, que sale a jugar, que sale a competir y que no hacemos nada del otro mundo. Lo único que hacemos es jugar al fútbol de una manera determinada porque creemos que es la manera que nos va a llevar a conseguir resultados, porque creo que es la manera en la cual es más fácil implicar al futbolista, pero nosotros seguimos siendo y seguimos sabiendo quiénes somos. Es decir, no se nos ha ido. No, estamos un metro por encima del suelo, ni mucho menos. Sabemos que somos el Rayo Vallecano, sabemos los jugadores que somos, sabemos el cuadro técnico que tenemos, pero sí tenemos algo, ¿eh? Que creo que es importante, y es lo que hemos comentado antes, que cuando soltamos un campo no nos sentimos inferiores a nadie, y lo que intentamos es, bueno, pues plasmar nuestras virtudes, nuestro talento, y con eso pues saber que somos capaces de conseguir.
¿Sales con tres en el Calderón o no? Con tres atrás, no con tres jugadores, ¿eh? Con 11 seguro, ¿no?
Si salimos contra, estamos jodidos. No, pues sí, ya lo tengo decidido, ¿no? Pero bueno, es algo que lo he comentado muchas veces. Nosotros, nuestra situación o yo como entrenador, no, nuestra situación de inicio no es la que más me preocupa. Es decir, a los jugadores hay que colocarlos de alguna forma porque antes de pitar al árbitro tienen que estar colocaditos de cierta manera. Pero luego, más allá de que puedas jugar con tres, con cuatro, con cinco, o jugar con tres en medio, jugar solo con dos, jugar con dos puntas, jugar solo con uno, yo creo que más allá de eso, que no es realmente lo importante es luego, una vez que tienes el balón, cómo llegas al área contraria, cómo estás defendiendo. ¿Cuál es tu actitud ante un equipo que tiene balón? ¿Cuál es tu actitud ante un equipo que no lo tiene y tú tienes que atacarle? Sí, yo creo que ese es el quid de la cuestión. No, el hecho de si vas a jugar con tres o jugar con cuatro, que bueno, sí, puede ser, tiene su importancia, pero al final las evoluciones y las transiciones te hacen estar jugando de distinta forma como realmente empiezas un partido.
Tú fuiste un defensa central. ¿Es mejor entrenador el que ha sido defensa central porque siempre vio el fútbol desde atrás o no?
No, no sé. No. Hombre, de atrás la verdad es que las cosas
Tú lo veías todo,
se ven
¿no?
mucho mejor, se ven todo. No creo que sea solo condición indispensable para ser un buen entrenador el hecho de haber jugado atrás. Yo creo que para ser un buen entrenador, que yo todavía no me considero que sea bueno, de verdad, yo creo que hay, para llegar a ser bueno en esta profesión hay que estar muchos años donde están muchos compañeros y muchos años en primera división, muchos años consiguiendo cosas, muchos años compitiendo en competición europea. Esos son los entrenadores que realmente son buenos. El resto estamos en ello, ¿eh? Estamos creciendo, estamos yendo poquito a poco y ojalá algún día podamos llegar a lo que han conseguido ellos. Pero yo creo que el tema del entrenador, más allá de si ha jugado en una posición o en otra, o más allá de si no haya jugado fútbol, porque ha habido buenos entrenadores que no han pegado una patada a un balón en su vida, está un poco en cómo entienden las cosas, en cómo las plasma, en cómo se las transmite a los jugadores. Yo creo que ahí es donde ese canal es vital y es importante también.
Bueno, esto es la radio y afortunadamente no se ve, esa es la magia, pero he traído un par de fotos para que tú las comentes.
Sí,
¿Qué estás viendo delante de ti
esto
ahora?
fue el partido que jugamos en Madrid contra el Real Madrid. Además que nos empataron, íbamos ganando todo el partido 0-1, empataron al final de penalti, si no recuerdo mal. Y en esta foto efectivamente está Iván Zamorano y está yo, porque entonces se marcaba el hombre, entonces te ponían a uno y lo seguías hasta el final.
O sea, 90 minutos con Zamorano, ¿no?
Exactamente, pegándome cabezazo allí con él, y la verdad que tengo muy buen recuerdo de este partido. Además, si no recuerdo mal, el penalti incluso lo hizo Ayarza, que se ve en segundo plano aquí detrás, y Miguel, que también está detrás.
¿Te
Y
reconoces o no?
fue
Porque
sí,
eras un
bueno,
defensa melenudo,
me,
muy
ahora lo
melenudo,
veo y
¿eh?
me deprimo, porque además, con ese pelo que tenía, mira cómo me he quedado, pero sí que me reconozco. Sí. Además, este partido, ya te digo, fue un partido en el que nos llevamos buenas sensaciones, porque claro, ir al Bernabéu y ganando todo el partido y que nos empataran al final ahí de penalti, pero también es verdad que lo pudimos perder, ¿eh? También es verdad que en los últimos minutos el Madrid se vino arriba y perfectamente podíamos haberlo perdido.
Y esta otra, que se ve un poquito peor, pero está con un portugués que se llama Paulo Futre,
Sí,
que
también.
seguro que se llevó alguna receta tuya, algún pinchazo, ¿no? Alguna vacuna en ese partido, ¿no?
También, además, esto en Vallecas, sí. Este partido también ganamos el partido del Atlético de Madrid. Ese año yo creo que en casa le ganamos a casi, si no a todos los grandes, le ganamos al Madrid, le ganamos al Atlético de Madrid, le ganamos al Valencia. Empatamos con el Barcelona 4-4 en un partido que creo que metió 3 goles Antoine
El mata
Porter.
gigantes, ¿no?
Y sí, los que pasaban por aquí por casa, la verdad que yo creo que si no cayeron todos, cayeron casi, casi, casi todos. Y este fue un recuerdo muy especial porque, claro, marcar a. Yo te cuento que era mi primer año en primera división. Marcar a Pablo Futre, además yo creo, si no recuerdo mal, que fue el último año de Pablo Futre en el Atlético de Madrid, pues fue todo un reto. Es lo que hemos comentado antes en la sala de prensa, ¿no? Cuando hablaban del tema
De Falcao.
de Falcao, del colombiano, ¿no? Yo más allá, cuando era jugador, más allá de sentirme inferior a Pablo Futre, a Semorano, a Ronaldo, toda la gente que he tenido, a Romario, toda la gente que he tenido la oportunidad de marcar, para mí era una situación especial. Es decir, estaba deseando que llegaran esos partidos porque son los partidos que realmente te hacen ver hasta lo bueno o lo malo que eres. Si vas a marcar a Falcao, bendita, bendita noche esa. Ese marcaje te puede dar mucho. No te va a
Sobre todo
quitar,
si lo secas, ¿no?
claro, no te va a quitar nada. Es decir, eres uno de los mejores delanteros del mundo. No tienes absolutamente nada que perder. Si hace su trabajo y mete goles, pues digamos que es lo normal. Entonces, los defensas que salgan mañana a marcar a Falcao y a compañía, que nos estamos centrando en Falcao, yo creo que el Atlético de Madrid es más que Falcao. Tienen una oportunidad fenomenal para reivindicarse y para demostrar los buenos defensas que yo sé que son. Entonces, creo que hay que tomarlo no como una situación comprometida, sino al revés, todo lo contrario, sino como una oportunidad de poder demostrar todas tus facultades.
Paco, dime la verdad, ¿antes se daba más en el fútbol? Tú has sido central y has
Sí.
tenido batallas con Futre, con
Sí,
Zamorano.
sí.
Aquí tengo a mi técnico Vicente Martín, que ha visto mucho fútbol. ¿Antes los centrales repartíais más o no?
Yo creo que era. No es que fuésemos más, pegáramos más. Yo creo que antes se permitía más que ahora. Es una cuestión de permisividad. Si yo jugara ahora al fútbol, pues tendría que hacer lo que hacen todos los defensas ahora, ¿no? Es una cuestión de permisividad. Antes los árbitros pues permitían más. Antes las sanciones eran menos duras. Y si te trasladas 40 años atrás, pues más todavía. Si tú crees que ahora en estos momentos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que además lo tuve y le tengo un cariño fantástico y tal, porque fue delegado nuestro en el Rayo, Goyo Benito podría jugar como jugaba Goyo Benito en su tiempo, ahora imposible,
Muchas cámaras
estaría
además,
claro,
¿no?
exactamente, estaría cada 2 minutos estaría en la calle. Pero Goyo Benito pues se amoldaría y se acomodaría a las nuevas circunstancias. Pues yo creo que eso nos pasaría a todos. Antes se rascaba más pues porque te dejaban más. Los árbitros eran mucho más permisivos, había menos cámaras, se veían menos las cosas, había cosas que eran más habituales y se dejaban pasar y ahora ya no se dejan pasar. Yo creo que en ese aspecto, en un cierto grado mejoramos, pero yo creo que en otro grado empeoramos. Es decir, estamos llegando a un límite en el que vamos a llegar que el fútbol va a ser como baloncesto, ¿no? Prácticamente tocarte va a hacer falta. Yo creo que le quitaríamos prácticamente casi toda la belleza que tiene este deporte.
Mi amigo Fernando Sebastián, que trabaja en Rayo Gerald y es un abonado ilustre del Rayo, me dijo cuando te fichó el Rayo de entrenador, Paco Gémez ha sido uno de los mejores centrales de la historia del Rayo.
Hombre, pues se lo agradezco mucho. Yo soy un jugador que lo que he conseguido. Yo a mí me encantaba mi profesión. Yo echo en falta ahora a los defensas actuales. Parece que no sé, que como que no le gustara hacer lo que realmente hacen, ¿no? Parece que estar marcando a un jugador, no, eso no es fútbol, y para mí es una parte muy importante del fútbol. Es decir, un equipo lo forman distinta gente que son capaces de hacer distintas cosas. Y lo mismo que a lo mejor un delantero pues no es capaz de hacer lo que hace un central tampoco es capaz de hacer lo que hace un delantero. Y en eso está el poder congregar todas esas funciones, meterlas en un paquete y exponerlas en un campo. A mí me encantaba mi trabajo, y me encantaba estar detrás de un jugador todo el partido, de que no tocara el balón, de que no metiera gol, de sentirme en ese aspecto que podía ser superior a él. Era un trabajo que adoraba, y por eso a lo mejor pues he jugado donde he jugado y he hecho todo lo que he hecho. Porque luego, bueno, pues digamos que técnicamente era un jugador normal, normal, de lo normalito, de la media. Físicamente era un jugador muy fuerte, era rápido, era agresivo, de cabeza iba muy bien, tácticamente siempre he sido un jugador muy disciplinado. Pues con esas pequeñas cositas he sido capaz de ser internacional, de jugar muchísimos años en primera división, pero porque amaba mi profesión, decía, amaba ser defensa, me encantaba ser defensa. Entonces un defensa que quiere ser mediocampista es una ruina. Lo mejor es pasarlo para adelante y que juegue al fútbol. Realmente los defensas tienen que ser defensa, y si luego en la zona ofensiva o en la transición ofensiva pueden aportar algo, mucho mejor. Pero principalmente tienen que hacer lo que son defensas.
¿El futbolista de ahora es menos futbolero que el de antes? O sea, tú
Es
veías
más.
todos los partidos, estabas atento al delantero rival, te
Sí.
gustaba ver el fútbol. Ahora parece que el futbolista se entrena, se va a casa, se va al cine o con la chavala, va a jugar su partido y se olvida, ¿no? No todos,
Son.
porque
No todo,
tampoco es
no,
bueno
no, to, no,
generalizar.
no todo. Se suelen preocuparse. Sí. Yo creo que en cuanto a profesionalidad, poquito a poco también se ha ido ganando. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que se preocupa por saber cuáles son las condiciones de los delanteros que van a marcar o de los defensas. Hay otros que les da exactamente lo mismo. Y si cada uno tiene su manera de hacer las cosas y hay que respetarla. Sí, es verdad que yo creo que son mucho más profesionales en su cuidado particular, en comida, en descanso, en salida. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí que toman conciencia de que su cuerpo es una máquina con la cual se gana la vida y hay que mantenerla el máximo de años posible al mejor nivel, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí se ha mejorado, ¿eh? También se le da mucha información al respecto para que ellos puedan decidir y puedan saber qué es lo que más le conviene. Pero bueno, yo siempre me he considerado en ese aspecto que he sido un buen profesional, que me he dedicado, cuando me dedicaba a mi profesión, me he dedicado por entero, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya tenido mis cosas, como ha tenido todo el mundo. Pero sí es cierto que hoy en día, bueno, pues el nivel de exigencia es tan grande que el que no se cuide y el que no sea un buen profesional tiene una carrera muy corta dentro de un nivel tan exigente como este.
Tú te cuidas ahora más que muchos futbolistas, ¿no?
Ahora me cuido más que cuando jugaba, sí.
¿Te sirve para liberar la mente también o no?
Sí, yo el deporte siempre lo he entendido no solo como bienestar físico, sino como bienestar mental, ¿no? Creo que es importante para mantenerte bien. Si tú te sientes que tu cuerpo funciona bien, pues tu mente también está mucho más alegre, está mucho más contenta. Y en ese aspecto siempre he sido una persona que ha hecho deporte, siempre. Desde que era pequeñito siempre me han encantado los deportes. Me he dedicado la vida, me he ganado la vida con deporte. Y ahora cuando he acabado, pues sigo haciendo deporte, pero porque me gusta y porque creo que es bueno, ¿no?
Te he visto correr en algún entreno físico con estos y alguno lo deja sudando, ¿eh?
Algunos todavía sí.
Como aprietes un poco, alguno lo dejas atrás.
Ya me gustaría poder estar al nivel que están ellos. Hombre, para ciertas cosas todavía aguanto un ratito, pero poco.
He hablado con futbolistas del Rayo y hemos hablado con ellos aquí o en alguna entrevista y todos, o casi todos, coinciden en decir que eres un tío vehemente, un tío caliente, pero que va de cara. Incluso en alguna discusión que has tenido en verano o alguna pseudo polémica, ni siquiera polémica, por ejemplo, el tema de Dani. Él dice que tú eres como él y él como tú, que sois dos tíos calientes. Y te pido que escuches este sonido de ayer en una entrevista con Dani Jiménez, que dijo esto de ti.
Lo que está claro es que entre Paco y yo no hay ni va a haber ningún problema. Yo creo que somos dos personas parecidas y yo creo que hasta el día de hoy pues yo he demostrado mi profesionalidad en el Rayo Vallecano y él que es una persona y un entrenador justo. Por lo tanto, no creo que haya problema. Es más, yo siento admiración por mi entrenador y creo que está demostrando pues eso, sobre todo justicia.
No, estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, yo es raro que tenga algún problema con ningún jugador. Puedo tenerlo. Llevo, no sé, son 6, 7 años dedicándome a esto y jamás he tenido un problema personal con ningún jugador, pero porque es difícil que yo tenga. Es decir, un jugador pueda estar más contento o menos contento porque juegue más o porque juegue menos. Pero yo soy un entrenador que le presto el mismo respeto y la misma atención y el mismo tiempo, posiblemente más a los que no juegan que a los que juegan, porque creo que lo necesitan más que los que están jugando. Soy una persona que cuando tiene que decir una cosa, escojo el camino más corto, que es sentarme contigo y dejarte las cosas claras. Y eso fue lo que pasó con Dani, así. Con Dani pasó que me senté con él y a los 2 minutos ya habíamos arreglado el problema. La manera más fácil No es ir a través de la prensa o no es ir a través de... No, no, la manera más fácil, como llega mejor el mensaje y más rápido, es sentarte con él, exponerle tus cosas, que él te exponga las suyas, y si se puede llegar a un acuerdo, bien, y si no, pues nada. Entonces, en ese aspecto, estoy totalmente de acuerdo con Dani. Yo no tengo ningún problema con él, ni muchísimo menos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, que él siempre ha sido un gran, y lo va a seguir siendo, un gran profesional para el Rayo, no me cabe la menor duda. Y bueno, y en eso está. Esta semana va a tener su oportunidad de jugar, por la sanción de Rubén, y llega en un buen momento. Es un jugador también que lo ha pasado muy mal, ha estado 4 meses prácticamente sin poder hacer absolutamente nada de deporte por una enfermedad que tuvo. Y ahora que empieza a ver el final del túnel, que ya empieza a poder entrenar, como no ha podido entrenar en estos 4 o 5 últimos meses, pues es normal que él también pues demande, porque a mí me parece que es un muy buen portero, lo mismo que Coveño. Yo creo que en ese aspecto tenemos la portería más que bien asegurada. Pues normal que él, bueno, pues en algún momento dado comentara su malestar. Yo creo que el único error que cometió es que lo comentó en el sitio inadecuado para mí, pero
Para nosotros no, que somos
no,
periodistas.
ya, claro, pero yo, además, yo se lo comentaba, yo decía, yo quiero que ser el primero en enterarme de las cosas que pasan. Yo, cuando tenga que un jugador enterarse algo, jamás se lo voy a decir a través de la prensa, jamás se lo voy a decir primero a él. Que luego creo conveniente comentarlo en algún sitio, lo comentaré, pero el primero que se va a enterar es él, ¿no? Y en ese aspecto fue el único error que yo creo que cometió, y no se lo tengo en cuenta, ni muchísimo menos. Es decir, sigo teniendo una buena relación con él. Me parece un tío cojonudo, me parece un tío que para el vestuario es espectacular. Y además es un jugador que en estos momentos, bueno, Rubén ha sido el que ha empezado jugando, pero tanto Coveño como él, o sea, son dos porteros que en cualquier momento pueden dar la vuelta a la tortilla y pueden ganarse el lugar de jugar.
O sea que mañana van y titular, ¿no?
Sí.
Tendrá su oportunidad en el Calderón. ¿Te saca de quicio Las o no?
Claro, lo voy a matar, la me voy a cargar. Las es un jugador que tiene tanto talento y tanto potencial que yo me cabreo por eso, porque él es cabezón, pero yo soy más que él. Y a mí me da igual estar 6 horas con él todos los días, pero ese va a entrar por arriba y va a ser buen jugador. Es muy difícil porque es un jugador que ha estado acostumbrado. Es un problema de inicio. Es decir, un jugador que se le ha permitido todo por su gran calidad, por su gran potencia física. Es decir, era muy superior a cuando jugaba en juveniles, cuando jugaba en categorías que no son las de ahora.
Y la
Entonces,
pizarra de adorno, ¿no?
claro, entonces se le ha permitido todo. Se le ha permitido todo, se ha trabajado. Yo creo que debería haberse trabajado más con él tácticamente, aunque es complicado trabajar con él porque es una persona que se despista con bastante facilidad. Pero tiene tanto potencial y tiene tanto talento que no sé, yo no, yo como entrenador no puedo, o sea, no voy a decir nunca, bueno, mira, ya te he dicho todo lo que te tenía que decir, ya no te voy a repetir más, si lo quieres hacer bien, si no, no, o sea, no me puedo permitir ese lujo. Tiene tanto talento para este equipo que tengo que luchar contra él y con él hasta que sea capaz de que me dé todo lo que yo sé que me puede dar. Ya ha cambiado muchas cosas, ¿eh? Es cierto que el LAS que yo me encontré cuando llegó al LAS de ahora no tiene nada que ver, pero tiene todavía muchísimo margen de mejora porque es un jugador de los que no hay. Es decir, esa potencia física que él tiene, eso no se ve habitualmente, ni siquiera en primera división. Es decir, son privilegiados los que pueden tener un físico como tiene él, y tiene que sacarle todo el provecho, y nosotros tenemos que sacarle todo el provecho, y yo como entrenador me tengo que preocupar de sacarle todo el provecho para el equipo, no para él, sino para que lo ponga en fase del equipo. Y luego un jugador que sobre todo lo que tiene que mejorar es su decisión. Un jugador que de cada 10 veces decide 7 mal y 3 bien. Pues tiene que ser lo contrario. Tenemos que trabajar con él para que decida 7 bien y 3 mal. Y entonces veremos realmente al LAS que yo creo que podemos ver.
Paco, ¿eres un cordobés canario o un canario cordobés?
Ambas cosas. Me estoy muy orgulloso de haber nacido en Canarias, pero estoy criado en Córdoba. Y si a mí todo el mundo que me pregunta, digo que soy cordobés porque he pasado más de la mitad de mi vida en Córdoba, cuando solo he estado 1 año, 2 años en Canarias. Pero sí es cierto que a Canarias le tengo un cariño muy especial porque se me ha tratado, posiblemente sea de los sitios que mejor me han tratado, hasta incluso mejor que en Córdoba, fíjate. Son una gente encantadora, gente educada, gente, bueno, yo me quedé encantado el año que estuve en Las Palmas entrenando, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, y estaré encantado algún día de poder volver otra vez a ese sitio porque me he sentido pleno, satisfecho, feliz y realmente integrado en un sitio donde pues llevaba casi toda mi vida sin volver, ¿no?
Naciste en Las Palmas porque tu padre es artista
Mi padre
y tenía bolos o galas, ¿no?
trabajaba allí, estaba trabajando allí, entonces bueno, pues mi madre estaba embarazada y cuadro que nací allí. Por eso digo que luego a la vuelta, pues yo me he criado en Córdoba y a mí todo el mundo me pregunta, le digo que soy cordobés, ¿no?
¿Te da un poco de pereza, ya que estamos con confianza y seguro que te lo han preguntado millones de veces, te da un poco de pereza que te pregunten por tu padre, que es cantaor,
No, qué
Lucas
barro.
de Écija,
Todo lo contrario,
un
vamos.
artista? No todo el mundo tiene un padre artista,
Sí,
¿eh?
no, no, para mí es un orgullo, sí, pereza ninguna. A mí cada vez que me hablan de mi padre se me cae la baba. Mi padre ha sido una persona para mí muy importante en mi vida. Mucho del carácter y de mi manera de trabajar la he aprendido de él. Ha sido una persona que canta, claro, porque la gente se cree que es profesional del cante y se cree que es como ahora, ¿no? Que no, antes la vida del cantador era muy perra, era tirarse a la calle, tener que estar con los señoritos hasta las tantas de la mañana, emborracharse para ganar 3.000 pesetas, 4.000 pesetas y poder con eso llevarla a casa. Y estoy hablando de hace ya, cuando era hace años, 30 años, 35 años, es decir, mi padre ha estado noche y noche y noche tirado por ahí por la judería de Córdoba cantando y yendo de bar en bar, yendo de mesón en mesón. Antes no había lo que hay ahora, las televisiones, no había espectáculos, no había gala. Lo que había era alternar con la gente de dinero, con los que se llamaban señoritos ahí en la zona de Andalucía, que eran los que cogían una bailadora, dos cantadores, estabas toda la noche con ellos. Tenías que beber, tenías que estar a lo que ellos querían, y así se ha ganado mi padre la vida. Mi padre tiene una vida entre comillas, muy, muy perra en ese aspecto, porque es una vida muy difícil. Y yo he visto llegar a mi padre borracho miles de millones de veces, sabiendo que mi padre nunca ha sido un tío bebedor, pero tenía que alternar y tenía que estar mucho tiempo con uno para ganar dinero y para tanto. Entonces, todo eso que yo he vivido desde esa infancia con mi padre, yo solo tengo, estaré siempre eternamente agradecido, ¿no? Porque es un esfuerzo grandísimo, un sacrificio grandísimo, y eso lo ha hecho por nosotros, ¿no?
Igualito que el artista de ahora, ¿eh? Con Twitter,
Claro,
con
bueno,
80 bolos,
claro,
con tres agentes, ¿no?
exactamente, cada época tiene sus cosas. Decía, a mi padre le tocó vivir esa época y ahora hay otro que gracias a Dios le toca vivir otra mucho más tranquila y en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi padre siempre ha sido una persona recta, siempre he aprendido muchísimo de él en ese aspecto. Mi padre ha sido una persona también de muchísimo carácter, pero una persona que cuando tenía que decir algo no se la callaba y era muy franco en ese aspecto, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de él y le estoy eternamente agradecido de todo lo que ha hecho por nosotros.
Lucas de Écija, tener un padre cantador y artista es un privilegio. ¿Llevas la música dentro tú o no?
Sí, algo se me ha pegado porque a mi padre lo he oído cantar desde pequeñito. Me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho todo lo relacionado con mi tierra. Y por mi casa han pasado infinidad de cantantes, ¿no? Porque ellos que ensayaban juntos. Recuerdo a guitarristas como alguna vez vi de pequeñito, recuerdo haber visto a Paco de Lucía en mi casa, a Vicente Amigo.
En tu casa allí tomando
Sí,
una cerveza y compartiendo una
sí,
velada, ¿no?
aparte porque mi padre, sobre todo ahora ya cuando se ha hecho mayor, es una persona muy, muy querida y sobre todo a la cual viene mucha gente a pedirle consejos. Yo veo todavía mucha gente que va a mi casa, que mi padre le diga cómo se hace un tipo de cante o cómo se hace algo. Mi padre en ese aspecto se ha dedicado toda la vida y además es muy buen profesional y canta muy bien. Entonces por mi casa ha desfilado de todo, he visto de todo. Y entonces, bueno, pues por muy poco que me haya sacado, se me haya pegado algo, alguna cosita se me ha pegado.
O sea, que en la ducha le pegas, ¿no?
Sí, la
Y fuera
ducha,
de la
yo
ducha también.
canto bajito y que no me escuche nadie.
Oye, la santa es tu madre, porque aguantar a un padre cantador,
Toma.
artista y a un hijo entrenador se
Sí.
merece el cielo, ¿no?
Mi madre también ha sufrido mucho por lo que te he comentado, ¿no? Por el trabajo que tenía mi padre, por el ritmo de vida ese tan ajetreado, de vivir de noche, dormir de día, ¿no? Una persona que prácticamente de día ha tenido que estar, es la que bregaba con nosotros, es la que nos sacaba adelante. Y ha sido una persona también que ha tenido que aguantar lo suyo, ¿no? Yo creo que la época de nuestros padres, la mayoría de nosotros, han sido una época para ellos complicada, una época de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio por sus hijos. Y es una pena que ahora, después de que ahora ya están mayorcitos y demás, que haya mucha gente que no valore eso, ¿no? Que no valore el hecho de lo que han hecho tus padres por ti cuando realmente los necesitaba y ahora que cambian la tortilla y ahora ellos son seguramente los que te necesitan a ti, pues que no le des ese valor y no le devuelvas, digamos, de alguna manera, no podrás devolverle nunca ni una milésima parte de lo que ellos han dado a ti, pero por lo menos que ellos vean que estás cerca y que lo sigues queriendo, ¿no?
¿Te gusta el fútbol? ¿Es tu trabajo y tu pasión? ¿Te gusta el cante? ¿Qué te gusta más, el golf o la magia?
Pues el golf ahora lo tengo muy dejado. Me encanta, es un deporte que me apasiona cuando tengo tiempo, que ahora no lo tengo. Y el año pasado en Córdoba, también el año pasado en Córdoba creo que fui a jugar 2 veces en todo el año. Llegué a Handicap 1,5, que era prácticamente para poderme sacar la tarjeta de profesional si hubiera querido. Y bueno, pues llega un momento, te metes a entrenar ya de lleno y te lleva, a mí me lleva, esto me quita prácticamente, me quita casi todo el tiempo. ¿Sí? Porque no es solo venir aquí, trabajar. Luego llegas a casa, preparas entrenamientos, ves vídeos, preparas partidos, ves partidos del rival, ves partidos tuyos, sacas cortes, se los tienes que poner a ellos. O sea, es que cuando te das cuenta, tanto a las 12 de la noche y no he ido a ningún sitio. Saco un poco de ratito para ir al gimnasio, pero al golf ahora difícilmente, ahora mismo no tengo tiempo. Sí que alguna tarde, cuando me pueda permitir el lujo, ir a pegar alguna bola para despejarme un poco, pero difícilmente voy a poder sacar tiempo para poder jugar algo que me encanta. Lo de la magia sí, lo tengo más cerquita, pues lo tengo ahí en casa, de vez en cuando practico un poco.
¿Eso cómo nació?
Pues mira, tiene una historia curiosa. Yo tuve un accidente con un quad después de haberme retirado del fútbol. Y bueno, Pues la verdad que fue un accidente grave, pero para la leche que me di, quedó bastante bien la cosa. Entonces, bueno, pues me rompí el cúbito y el radio del brazo, me tuvieron que operar la rodilla, me rompí todas las costillas de aquí, o sea, estuve bastante fastidiadillo durante un tiempo. Entonces, cuando estás tirado en una cama y no te puedes mover, y encima solo con un brazo, porque esto lo tenía todo para allá, pues se me pasa de todo. Yo encima, con lo inquieto que soy, yo a los 4 días ya quería levantarme, y me movía, me levantaba, me va. Pero claro, yo pasaban las horas y yo me moría en la cama. Y viendo un espectáculo de Juan Tamarí, fue de Juan Tamarí, me acordé
Un
toda la
mito.
vida, sí señor, joder, un fenómeno. Lo vi hacer un juego con unas cartas, pues, se me quedó ahí tal, y empecé, cogí una baraja, empecé a meterme, empecé a sacar, y a partir de ahí me empezó a picar un poquito el gusanillo y demás, y bueno, y con una mano solo, me recuerdo que porque la derecha la tenía fastidiada. Yo soy derecho y ahora, por ejemplo, para las cartas tengo más facilidad y más destreza con la mano izquierda que casi con la derecha. Claro, porque me tiré 3 o 4 meses solo cogiendo cartas con la mano izquierda. Y a partir de ahí fue cuando me inicié. Pero bueno, estamos hablando de iniciarte a algo muy muy básico y con juegos muy que son bonitos, pero que son de andar por casa. Si nadie que se vaya a pensar que yo cojo un autobús y lo hago desaparecer, ¿no? Hasta ahí no llego. O sea, magia de esta de, bueno, de reírte, echar un
Pero
rato con
seguro que con gente te has quedado, ¿no?
Sí, siempre hay juegos bonitos, juegos además. Me gusta mucho lo que se llama la magia de cerca, que es una mesita aquí, ¿no? Con juegos de cartas y juegos que muchos de ellos ya la gente los conoce, otros que no. Pero también es algo de verdad que el poder hacerlo y el poder practicarlo y el poder llevarlo a cabo te quita mucho tiempo. Entonces ahora tampoco tengo tiempo para eso. Entonces lo que hago muchas veces es, bueno, pues pasar el rato solo con las cartas, divertirme y bueno. Esto, como dice el otro, muchas veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y yo, como me gusta piscar de todos lados, por final hago poquitas cosas, poco de muchas cosas, ¿no?
Paco, estamos terminando ya y te dejo ir a comer a casa, pero no todas las preguntas las voy a hacer yo. Tenemos a mucha gente detrás del Rayo, muchísima gente, es una parroquia muy especial, muy fiel, muy singular. Y Rosa Valaverrey, mi compañera en Pozuelo Alarcón, ha recopilado las mejores preguntas que nos han hecho llegar a través de Facebook y Twitter. Hola Rosa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué le quieren preguntar a Paco?
Bueno, pues tiene varias preguntas. La primera, sí, a bocajarro y directa. Se la hace Julio Romero y le dice, ¿debuta el Chori esta semana?
Pues esperemos que sí, esperemos que sí, ¿no? Yo de inicio te puedo decir que, bueno, posiblemente no empiece jugando, porque creo que hay unos jugadores ahora, bueno, que están dando un buen nivel y creo que es justo mantenerlo, pero sí es cierto que estoy deseando que juegue porque yo creo que es un jugador que no va a dar a mucho, ¿no?
Iván Rodríguez te preguntaba sobre la defensa de tres, que habéis hablado antes en el principio de la entrevista, y Adrián Lavado te dice, Paco, el año pasado el Rayo, tras hacer una gran campaña, sufrió mucho al final y acabó salvándose en la última jornada. Este año en tres partidos lleváis 7 puntos. Te pregunto un poco por el objetivo. ¿Os ponéis como objetivo salvaros sin sufrir o firmarías una salvación como el año pasado en el último partido sufriendo mucho?
Lo que he comentado un poco antes, no, yo no, mi objetivo, de verdad, además te lo digo de verdad, mi objetivo no es, en estos momentos no es la permanencia. Mi objetivo es ganar al Atlético de Madrid. Y después del Atlético de Madrid, ganar al Real Madrid. Y luego ir a Valladolid y luego recibir al Deportivo. Esos son mis objetivos. Es decir, el decir ahora, vale, pues nuestro objetivo es la permanencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a luchar solo por la permanencia? ¿Y por qué tiene que ser eso? Nosotros vamos a luchar por ganar todos los puntos que hay en juego. Y luego ya veremos a ver hasta dónde nos lleva eso.
Ismael te dice, con Camacho debutaste en primera y en la selección, ¿qué entrenador te influyó más como jugador y cuál es tu favorito de los actuales?
Hombre, Camacho ha sido una persona para mí muy importante. Tenía muy buenos entrenadores, pero él ha sido el entrenador que me dio la posibilidad de jugar en primera división en el Rayo, de debutar como internacional con la selección. Entonces, pues y luego me une una gran amistad con él. Pues un entrenador al cual le tengo un cariño especial por todo lo que ha supuesto en mi carrera. De los actuales, pues sería injusto quedarme con alguno, ¿eh? Normalmente cuando le preguntas a la gente, le preguntas a un entrenador por cuáles son los entrenadores que te gustan, además, todos tienden a irse para arriba, todos tienden a decirte Mourinho, todos tienden a decirte Guardiola, y por supuesto que son grandes entrenadores y seguramente serán de los mejores. Pero yo creo que hay entrenadores que no tienen los recursos que puedan tener los que están arriba y que hacen un trabajo fenomenal, ¿no? Y bueno, prueba de ello la tenemos en nuestra liga, que hay entrenadores que no tienen el potencial que tiene el Barcelona, que tiene Madrid, pero sin embargo hacen temporadas año tras año impresionantes, ¿no? A mí siempre me gusta resaltar, no voy a decir ningún nombre, pero me gusta fijarme. Ya sabemos que los de arriba son muy buenos, son espectaculares, son los mejores, pero sí es cierto que hacer grandes temporadas con equipos que en teoría, bueno, pues no tienen el potencial que puedan tener otros y encima quedar por encima de ellos, creo que tiene tanto valor o más como el poder quedar campeón de liga con el Madrid o con el Barça.
eres amigo de Camacho o te llevas bien con él. Con Guardiola tuviste una relación especial, ¿no? En la selección año 2000, aquella Eurocopa que se nos quedó ahí en el tintero.
Sí, pero he tenido también mucha relación. Hemos sido compañeros 3 años, con tres años y pico en la selección. Luego sacamos el curso juntos. Tuvimos la ocasión de ser compañeros de curso de entrenador en La Roza. Y luego, a partir de ahí también, bueno, pues siempre que el tiempo no lo permitía, nos juntábamos y íbamos a jugar al golf juntos, porque él también es un enamorado de ese deporte y siempre le ha gustado mucho. O sea que en ese aspecto siempre he tenido mucha, mucha relación con él y bueno, y me alegro enormemente de todo lo que ha conseguido.
Alfonso le ha jodido lo que ha dicho esta semana del asunto de la independencia y demás. Alfonso Pérez Muñoz, que apoyó la manifestación independentista de Barcelona, de Cataluña, y Alfonso dijo que a lo mejor eso relacionado con la selección no le agrada mucho. ¿Tienes opinión sobre esto? ¿Viste algo raro en Guardiola o simplemente un jugador busca otras cosas en un combinado nacional como prestigio, títulos, o es una cosa personal?
Bueno, yo creo que hay que ser tremendamente respetuoso con la ideología de todo el mundo, siempre y cuando eso no transgreda tu derecho. Es decir, yo respeto lo que tú piensas, siempre y cuando tú respetes también lo que yo pienso y lo que yo hago. Yo entiendo que hay gente que cree y que está convencida de que lo mejor para Cataluña es ser independiente de España, y hay otra gente que no lo piensa. Y es un proceso complicado, ¿no? Porque, claro, el llegar a un acuerdo en una situación tan difícil y tan complicada no es cuestión de un día ni de 2 días. Lo que tenga que pasar, pasará. ¿Sí? Yo no creo que haya que tenerle en cuenta absolutamente nada a nadie porque piense distinto a ti. Al revés, todo lo contrario. Vuelvo a repetir lo mismo. Creo que en esa base de respeto es donde se mueve, donde nos estamos moviendo ahora, y donde se tiene que mover una democracia tan, tan, tan madura como es la nuestra. Es decir, no asustarnos porque alguien piense distinto a nosotros. Entonces, bueno, yo no le tomaría absolutamente nada en cuenta a nadie si no piensa como yo. Es decir, tampoco podemos estar pensando de que todo el mundo va a pensar exactamente igual que lo que pensamos nosotros, sino todos seríamos aburridos también, ¿no? Si todos pensamos lo mismo, pues nos aburriríamos enormemente.
¿Hubo una apuesta, Paco, en el 2000 acerca de tu cuero cabelludo y raparte, o es un poco de leyenda? ¿Cómo fue aquello?
Esa es una apuesta, una apuesta, una apuesta. Yo recuerdo.
¿Y la perdiste?
Sí, y gracias a Dios la perdí. Me ha encantado de haberla perdido. El último partido que jugábamos contra Yugoslavia, teníamos que ganar para pasar. Y bueno, hablando con Sergi, además que Sergi fue el peluquero, le comenté así de medio de cachondeo, tal, bueno, si ganábamos yo me pelaba, y me dijo, Sergi, no eres capaz. Y, venga, lo hacemos, y me dio la mano. Si ganamos a Yugoslavia pasamos a cuarto, que nos enfrentamos luego con Francia, y digo, pues me pelo. Y nada, y cuando acabó el partido de entreno en el vestuario, estaba ya con la silla allí esperándome con la moto en la mano. Me pegó un pelado y desde entonces pues ya me quedé así.
En el momento te dolió, ¿no?
No, estaba tan alegre por lo que habíamos conseguido que a mí lo del pelo era lo de menos. La que no le sentó muy bien fue a mi señora, pero cuando me vio, pues claro, ya era feo con pelo, imagínate sin pelo. Pero a mí, no, a mí lo del pelo. Ahora, todo lo contrario, estoy encantado. Mucho más rápido, gasto menos en peines, en champú. Esto es una alegría.
¿De la historia esta famosa de la tristeza de Ronaldo me quieres comentar algo o no?
Yo ya he hablado, es decir, esto, claro, todo lo que sea... que se hable del Madrid o que se hable en este caso Ronaldo se sobredimensiona. La gente cree que alguien como Ronaldo, que lo tiene, seguramente lo tiene todo, tiene fama, tiene dinero, es conocido, juega en uno de los mejores equipos del mundo, tiene que estar siempre contento. Hombre, y la verdad es que tiene razones para estar contento, ¿no? Porque claro, los que estamos, la inmensa mayoría que estamos por debajo de él, no, a lo mejor nos daríamos con un canto al diente tener el 10% de lo que él tiene, ¿no? Pero entiendo también que esa gente tiene sus preocupaciones, tiene sus tristezas, tiene sus momentos de alegría, sus momentos de penuria, así, porque son personas normales. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, con la que nos está cayendo, con los problemas que hay, con que Ronaldo salga diciendo que está triste, pues hay mucha gente que lo entiende por el lado malo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde se genera esa polémica, además en una semana donde no había nada, lo cual los medios lo habéis hecho cojonudamente bien, porque lo habéis cogido, habéis dicho, vamos, esta la estiro yo hasta que reviente. Y bueno, y se ha generado todo tipo de... Se ha sobredimensionado algo que seguramente él no quería, ni creía que se iba a liar la que se ha liado, porque si no, seguramente no lo hubiera dicho. Pero entiendo perfectamente que él tenga sus razones para a lo mejor no estar triste. Volvemos un poco a lo que comentaba antes, ¿no? Claro, eso si lo dice en petit comité, se lo dice realmente a quien se lo tiene que decir, pues no pasa nada. Todo el mundo coge la idea y, claro, lo suelta en la prensa, pues, se monta un Cristo que ni para Dios, ¿no? Pero bueno, es normal, es Ronaldo, es el Madrid, y Ronaldo todo lo que diga, pues va a tener su repercusión. Pero yo en ese aspecto entiendo perfectamente que, bueno, que en un momento dado él pueda estar triste. Sí, parece que la gente no entiende que una persona tenga o no tenga lo que tiene él, no pueda sentirse mal. Es igual que una persona y siente y padece, y hay momentos de tristeza, hay momentos de alegría, hay momentos en los que te dan ganas de abrazar a uno y al rato te dan ganas de ni mirarlo, que son personas normales y hay que entenderlo también, ¿no?
Bueno, Paco, imagínate que soy un delantero centro y que tú todavía eres un central. Te voy a hacer 12 quiebros, así a quemarropa, 12 preguntas rápidas y tú me contestas a ver si alguna te la puedo colar con un cañito, un recorte o un chutapuerta.
Te va a costar, venga.
¿Un jugador?
Actual.
¿O histórico? ¿Tu jugador?
Messi.
¿Un entrenador?
Guardiola.
¿Un compañero?
Hostia, ese que me lo pone complicado. Que he tenido, tengo muy buenos compañeros. No te puedo decir uno porque es que si no a los otros los dejo. Me puedo. Permíteme que utilice más de una palabra. Soy una persona que cuando miro el fútbol, una de las cosas por las que estoy satisfecho es porque no he dejado compañeros, he dejado muy buenas amistades. O sea, más que compañeros, muy buenas amistades.
Un gol que recuerdes.
Solo metí uno, ya que.
¿Cuál fue?
Solo metí al Sevilla en primera división, ¿eh? Luego en segunda metí alguno más, pero en primera división solo metí un gol al Sevilla y de rebote. O sea, que imagínate, sí, no, sí me acuerdo.
Un deportista fuera del fútbol.
A mí me impresiona Usain Bolt.
Una película.
Uf, una película. Soy muy peliculero, a mí me encanta ir al cine. Yo me quedaría con la saga El Padrino, me encanta.
Un grupo de música.
Un grupo de música. No, te voy a decir un solista, Lucas de Cid.
Tu padre.
Exactamente.
Una ciudad.
Una ciudad, Córdoba.
Una manía.
No soy maniático, no soy maniático ni supersticioso, ¿no? Pero hombre, con manías como todo el mundo me imagino que sí. Me gusta, soy ordenado, sí, me gusta tenerlo todo. Hay veces que empiezo y en el momento que veo que está todo, me gusta tenerlo todo ordenadito y todo en su sitio.
Un recuerdo vital.
Un recuerdo, mis hijas, el nacimiento de mis hijas.
Una persona que haya marcado tu vida.
Tengo varias personas, o sea, mi familia, mi padre ha sido muy importante para mí, mi madre también, pero mi mujer y mis hijas han sido posiblemente en el último tercio de mi vida, en la última mitad de mi vida, han sido las personas más importantes también para mí.
¿Has estado cómodo?
Pues sí, comodísimo.
Bueno, esta es tu casa y la del Rayo Vallecano y la de todos los equipos de la Comunidad de Madrid. Así que haremos otra más adelante. La cosa va bien, ¿no? Porque 7 puntos de 9,
La
yo
cosa
creo que
va.
es un botín espectacular para
La
el Rayo, ¿no?
cosa va muy bien, pero siempre puede, como dices, siempre puede ir mejor y siempre puede ir peor. Nosotros vamos a luchar porque vaya mejor.
Que te vaya bonito, Paco.
Muchísimas gracias y tú que lo veas.